La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el monográfico Familias monoparentales, género y cambio social, publicado en el número 34 de la revista Arxius de Ciències Socials, que ha sido coordinado por Elizabeth Almeida y Sandra Obiol. Tenemos al otro lado del teléfono a Sandra Obiol, profesora en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Sandra.
Buenas tardes.
Este monográfico tiene o puede tener una doble interpretación, que hace referencia a la familia monoparental en cuanto a su capacidad de transformación y a la persistencia del patriarcado, ¿no?
Sí, efectivamente. Tiene esa doble dimensión, es decir, familias monoparentales han existido siempre, pero sí que es cierto que durante las últimas décadas ha habido un cambio en los perfiles de estas familias monoparentales, sobre todo porque ha habido también un cambio muy importante en cómo nosotros, los estados occidentales, entendemos a las familias, cómo entendemos las relaciones de pareja también y cómo el proceso de individualización, de pensar que nosotros hemos de satisfacer en primer momento nuestros deseos y nuestras necesidades personales antes que dar respuesta a las normas sociales o a las convenciones sociales que existen, en este caso sobre cómo ha de ser una pareja o cómo ha de ser una familia, eso hace que cambien los perfiles de nuestras familias y nosotros, seguro que tú también lo estás viendo diariamente en tu vida cotidiana. Pero por otro lado hay unas persistencias constantes en el lugar que ocupamos las personas en la sociedad y por tanto en las familias. Y en este caso las familias monoparentales ponen en evidencia muchas de estas desigualdades que existen en nuestra sociedad y sobre todo la desigualdad fundamental que ponen en evidencia es la de género, pero también la de clase social, la de origen nacional, por ejemplo, también la de edad, ponen en evidencia muchas desigualdades. De hecho, con Elizabeth Almeida hace mucho tiempo que estamos analizando estas familias y ella siempre dice que las familias monoparentales son un reto para la familia tradicional, para el estado de bienestar y para el mercado, para los tres pilares básicos de la sociedad occidental.
Este monográfico, Sandra, contiene 8 artículos. Vamos a incidir especialmente en el número 5, aunque luego repasemos el resto de forma breve. El número 5 se titula Familias monoparentales y trabajo remunerado, un análisis desde el País Valenciano, cuyas autores son tú, Sandra Obiol, Rafael Castelló e Inmaculada Verdeguer. En este caso, los datos los habéis recogido como datos base del Censo de Población y Vivienda 2011 del Instituto Nacional de Estadística, ¿no?
Sí, es cierto. Nosotros hemos trabajado con los microdatos. Hemos ido a la base del censo de población y hemos hecho un trabajo de análisis estadística multivariable en el que hemos intentado ir siguiendo los perfiles de la población, en este caso valenciana, pero en comparación también con el resto del Estado español y qué acceso, según la forma de convivencia familiar, tenían las personas al mercado de trabajo, a las rentas del mercado de trabajo.
Porque en España, familias monoparentales, según esta encuesta, había 4.107.465 y en la Comunidad Valenciana 381.342. En cuanto al dato de riesgo de pobreza o exclusión social, en España está en un 29,2%, según datos de 2014, ¿no?
Sí, ese riesgo de pobreza sube hasta un 53,3% cuando estamos hablando de familias monoparentales. Es decir, que el hecho de ser familia monoparental en nuestra sociedad, en todos los países de la Unión Europea, pero en el caso de España con estas cifras, supone un incremento muy importante del riesgo de pobreza que tienen las personas.
Sandra, en la Comunidad Valenciana, ¿qué porcentaje hay de familias monoparentales?
Hay un porcentaje importante que está en relación también al porcentaje de familias monoparentales que hay en el Estado español, pero lo más importante es que, a pesar de que están cambiando los perfiles de estas familias, o lo que nosotros creemos más significativo, a pesar de que están cambiando el perfil de estas familias, todavía un 77% están encabezados por mujeres. Y por tanto eso implica lo que hablábamos al principio, Enrique, que se trata de una cuestión de persistencia de desigualdad de género. Es decir, estamos cambiando los perfiles familiares muchísimo, nos damos cuenta en nuestra vida cotidiana, pero todavía, aún, son las mujeres las que encabezan este tipo de familias. Un tipo de familias que, por tanto, tienen más riesgo de pobreza, de vivir situaciones de vulnerabilidad y de pobreza.
Vamos a esa posición laboral de las familias monoparentales valencianas. ¿Qué consecuencias tiene, por ejemplo, para el ámbito laboral, trabajo y salarios?
Efectivamente. Encontramos varias tendencias que creemos que son muy significativas, pero primero sería importante entender que el mercado de trabajo actual todavía está construido, tiene a los trabajadores, a ti y a mí, como seres unidimensionales, como si solo fuéramos trabajadores. Y entonces nos pide, y nos pide cada vez más, una atención totalmente intensiva y única. El mercado de trabajo es como si les gustara que nosotros no fuéramos más que trabajadores. Pero no es eso. Nosotros tenemos nuestras necesidades. Hemos de cuidar, hemos de ser cuidados. También tenemos necesidades de ocio, de tiempo libre, de descanso. Y eso no lo tiene en cuenta el mercado de trabajo. Tiene una lógica de funcionamiento totalmente contraria a la lógica de funcionamiento del cuidado. A mis estudiantes siempre les pongo los mismos ejemplos para que entiendan esto. Es muy difícil para un trabajador que tiene hijos, por ejemplo, y su hijo se levanta con fiebre, negociar esa fiebre. Tú no le puedes decir a tu hijo, hoy no me viene bien que tengas fiebre, mira si lo puedes tener mañana, que hoy tengo una reunión muy importante. Pero el mercado de trabajo te pide siempre esa dedicación exclusiva. Y eso choca de manera muy radical con la lógica del cuidado, porque evidentemente hay necesidades de cuidado que son rígidas y que son imperantes y que tú tienes que atender a ese niño que tiene fiebre o tienes que atender a tu madre que ha caído, no sé, en la bañera. Por tanto, esas dos lógicas totalmente contrapuestas hacen que aquellas personas que en momentos determinados de su vida o de manera continuada en su vida se tienen que encargar en mayor medida de las tareas de cuidado, que son las mujeres, y en el caso de las familias monoparentales, si no en solitario, sí que de manera más principal, porque sí que es verdad, generalmente tenemos redes de apoyo, tanto familiares fundamentalmente, como también de amigos o de entidades que nos ayudan. Por tanto, en el caso de las familias monoparentales o monoparentales también, pero sobre todo aquellas encabezadas por mujeres, esa lógica del cuidado va totalmente en contra de la lógica del mercado. Y por tanto, los datos lo que nos muestran es eso. En primer lugar, aquello importante es el género, porque las mujeres tenemos una relación mucho más precaria en general con el mercado. Y sobre todo se vuelve mucho más precaria cuando estas mujeres tienen pareja. Es decir, cuando existe ya un hogar o una persona a la que cuidar. Y por tanto tenemos un acceso en mayor medida que los hombres a trabajos de tiempo parcial y en sectores económicos con ingresos inferiores a la media. Y por otro lado, cuando eso lo juntas con mujeres monomarentales que tienen hijos menores de 6 años, esa precariedad además se hace más incierta. Tienen también mayor probabilidad de acceso, porque nosotros hablamos de probabilidad, mayor probabilidad de acceso a contratos de tiempo parcial, sectores mal pagados, pero también a situaciones de paro y a situaciones de temporalidad. Es decir, que lo que hace la monoparentalidad es que pone en evidencia que hay una desigualdad de género muy evidente, entonces volvemos de nuevo al inicio de nuestra conversación, que hay unas diferencias de género muy importantes y que en el caso de las familias monoparentales lo ponen en evidencia. ¿Por qué? Porque en una única persona, en este caso una mujer, recaen las dos lógicas totalmente incompatibles, que son la lógica del cuidado y la lógica del mercado de trabajo.
Entonces, Sandra, ¿se puede interpretar que las mujeres que vivan en estas situaciones se planteen tener hijos en un futuro, no?
Sí, podría ser una de las estrategias, no siempre, pero estas familias monoparentales o monoparentales surgen de una ruptura de unión en gran medida, es decir, que han tenido una pareja que bien no se ha hecho después cargo, se hace cargo también, que no significa que esté ausente de esa familia monoparental, que puede tener idas y venidas, eso nos lo muestran las investigaciones cualitativas que nosotros sí que hemos hecho, entrevistas y ese acceso a los discursos de estas familias monoparentales, pero que sí que es cierto que en las familias monoparentales recae de manera principal el cuidado y el acceso a las rentas de trabajo. Quizás se podrían plantear tener o no tener hijos, pero no creo que la respuesta a esta situación de vulnerabilidad sea una respuesta individual, porque las respuestas individuales no solucionan nada, y menos si van en contra de los deseos y de las necesidades de querer tener hijos y de darle lo mejor que tú tienes a tus hijos. Si no, se tienen que dar respuestas colectivas a esta situación y sobre todo respuestas desde el estado de bienestar. Es decir, no podemos permitir que un estado de bienestar como el nuestro, que es muy débil, pero que además es mucho más débil en términos de políticas familiares, que por vivir de una manera o de otra en términos familiares, tengas menor acceso a las oportunidades vitales. Tanto tú, persona que encabezas estos núcleos, como sobre todo tus hijos. Porque has de tener en cuenta que los niños que viven en situaciones de vulnerabilidad económica tienen mayor probabilidad de ser adultos pobres también, porque las oportunidades a las que pueden acceder son mucho menores que el resto de la población.
Entonces, Sandra, como investigadora, ¿habéis propuesto alguna alternativa a la situación esta?
En nuestro estudio ponemos en evidencia, llevamos muchos años estudiando la situación de las familias monoparentales, tanto nuestro grupo de investigación de la Universidad de Barcelona, Cópolis, como aquí en la Universidad de Valencia, y mostramos la situación en la que viven, y esa situación en la que viven siempre va acompañada de propuestas más o menos firmes, pero de propuestas de reflexión y de repensar el estado de bienestar conforme está estructurado hoy en día, que es totalmente ciego a las necesidades de las familias, a las necesidades de las personas y, en términos de políticas familiares, a las necesidades de los diferentes tipos de convivencia familiar. Es decir, lo que reclamamos siempre es que se atiendan las necesidades de cuidado y de oportunidades de vida, de llevar una buena vida de las personas, sea cual sea la opción vital y la opción familiar por la que se decidan.
Si te parece, Sandra, vamos a repasar los artículos restantes de forma breve. El artículo 1 se titula Familias monoparentales y responsabilidad parental, un análisis sociojurídico del que es autor Dino Dinela. ¿Qué podemos destacar en este artículo?
Dino es profesor de la Universidad de Río Negro, en Argentina. Llevamos muchos años trabajando en investigaciones juntos, sobre todo de familias monoparentales, del estudio de las familias monoparentales, y hace una aproximación muy interesante desde el derecho sobre cómo definir las familias monoparentales y cómo definir la responsabilidad parental. Pone en evidencia sobre todo que nuestra visión de la sociedad y, por tanto, las decisiones que tomamos en términos jurídicos y en términos políticos están totalmente sesgados por una visión androcéntrica y una visión de la familia como familia biparental. Y él pone en cuestión esta única visión de la familia.
El artículo número 2 se refiere a las familias monoparentales encabezadas por un hombre, manifestación sociológica de la posmodernidad, cuya autora es Manuela Avilés.
Sí, de la Universidad de Murcia. El monográfico me parece muy interesante todo en su conjunto. Y Manuela hace una aproximación cuantitativa a los perfiles de familias encabezadas por un hombre, como has dicho en el título. Es decir, aunque, como bien hemos dicho, la gran mayoría de familias monoparentales están encabezadas por una mujer, hay hombres también, y hay hombres que tienen también proyectos familiares y vitales que se han de conocer y también obstáculos por esa ceguera del estado de bienestar a la diversidad familiar, que tienen que hacer frente a problemas y a obstáculos para llevar adelante su día a día. Y es cierto que están aumentando este número de familias monoparentales encabezadas por un hombre.
El número 3 es muy actual. Monoparentalidad y políticas públicas, prestaciones económicas y permisos parentales, cuyas autoras son Elizabeth Almeda, Nuria Verges, tú misma, Sandra Obiol y Almudena Moreno.
Sí. Este artículo y el artículo de después, que va después en el monográfico, que son Familias monoparentales, exclusión y redes comunitarias, escrito por Elizabeth Almeda, Clara Camps, Dino Dinela y Rosa Ortiz, provienen de un mismo proyecto de investigación que compartimos, en el que hicimos una encuesta a las familias monoparentales de Cataluña. Necesitábamos datos cuantitativos sobre cómo estaban viviendo y sobre algunos aspectos de lo que suponía la monoparentalidad diariamente. Y entonces, el primer artículo, hacemos una aproximación a las políticas públicas, cuál es el uso de las prestaciones y de los permisos parentales que hacen estas familias monoparentales que nosotros encuestamos y que ponen en evidencia absolutamente la inexistencia de un sistema real y coherente de políticas familiares en el Estado español. Es uno de los problemas que tenemos en el Estado español, que no tenemos políticas familiares. Y en el segundo artículo, lo que se centran es en cómo estos datos cuantitativos que hemos obtenido a partir de la encuesta de Modiz, que llamamos, nos dicen acerca de los procesos de exclusión social, no de esta vulnerabilidad que nosotros en el artículo de acceso al mercado de trabajo ponemos en evidencia. A las familias monoparentales les cuesta más acceder en términos de estabilidad y de menor precariedad al mercado de trabajo y, por tanto, a las rentas de ese mercado de trabajo y cómo construyen redes de apoyo comunitario, que sí que lo están haciendo y cómo lo están haciendo.
El número 6, mitos en torno a la vulnerabilidad de las familias monoparentales en Colombia, cuya autora es Ángela María Díaz.
Sí, hace como un contrapunto, ¿no? Siempre estamos hablando de vulnerabilidad, siempre estamos hablando de peor situación, y es cierto, y no lo niega la autora en absoluto, pero hace un contrapunto muy bonito y muy interesante, porque lo que nos dice es verdad, la misma monoparentalidad demuestra un proceso de empoderamiento y un proceso de búsqueda de la fuerza y de búsqueda de oportunidades para ellas y para sus hijos que también se ha de poner en valor. Y ella, a través de entrevistas a mujeres en una región de Colombia, nos muestra eso, cómo las mujeres monoparentales y sus hijos, eso también es importante, ponen en evidencia que es también un proceso de refuerzo de su identidad y de refuerzo de su libertad y de su capacidad de acción.
El artículo 7 hace referencia en este caso a México. Familias monoparentales, posconyugales, estampas de México indígena y popular. Autores Dubranca Mindec y Carla Jazmín Peña.
Las autores siguen en esta línea de demostrar, a través de los discursos de pequeñas comunidades indígenas en México, cómo viven las familias monoparentales, cómo viven su monoparentalidad, y en este caso sí que ponen muy en evidencia el peso del patriarcado en las relaciones familiares y en las relaciones vitales y personales de las mujeres que encabezan este tipo de familias, como el patriarcado todavía está muy vigente.
Y en el último artículo, ¿qué nos dice Andrea Hernández, Elizabeth Almeida y Dino Dinela en esa recensión?
Es una recensión de varios libros, porque nosotros en el Grupo Copolis, en la trayectoria que estamos haciendo de investigación sobre familias monoparentales, creemos que es muy importante la transferencia de nuestro conocimiento de lo que nosotros hacemos aquí, en la investigación, en la universidad, en la academia, no únicamente en términos académicos, sino también a la sociedad y a las mismas personas implicadas. También por una parte fundamental de retorno a las personas que nosotros entrevistábamos, con los que trabajábamos, a las asociaciones de familias monoparentales con las que trabajamos constantemente. Creemos que es importante ese retorno de nuestro conocimiento, de aquello que nosotros conseguimos averiguar y nuestras reflexiones, también a las personas implicadas y a las familias monoparentales y a la ciudadanía en general, porque también necesitamos de su feedback, que nos devuelvan sus percepciones. Y hemos ido organizando diferentes jornadas de reflexión, y estos libros que Andrea reseña son resultado de esas jornadas. Son unos libros en los que recopilamos las ponencias de las jornadas de familias monoparentales a debate que se realizaron en Barcelona, y Andrea nos hace una reseña sobre los puntos que ella considera más fundamentales de estos libros.
Sandra, después de todo lo que hemos dicho, seguro que habrá escuchantes que estén interesados en acceder a ese número 34 de la revista Axios de Ciencias Sociales para leer ese monográfico Familias Monoparentales, Género y Ámbito Social. ¿Lo pueden hacer? ¿Lo pueden descargar en Internet?
Sí, lo pueden hacer, porque es una publicación de la Universidad de Valencia y lo pone a la disposición del público en general a través de su plataforma Roderick. Yo creo que buscando en el Google directamente el nombre de Archivos de Ciencias Sociales y el número 34, que es el número de este monográfico, lo podrán encontrar sin problemas, y si no, que busquen mi nombre y yo les podré ayudar a través de un mail a encontrar este número.
Que tu nombre es Sandra Obiol, profesora en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia y una de las coordinadoras de este monográfico. Sandra, gracias por tu intervención en Alumnas Había Tiempo y por la mucha información que nos has facilitado.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés.
Un saludo, Sandra, gracias.
Un saludo.
Adiós.